todos los días, martes y jueves, nos juntamos con Pancho Aravena para hablar de ciencia. Y hoy día podríamos decir, Pancho, que es un enfoque de la ciencia desde un lugar que la verdad que lo miramos poco, que es desde la política pública.
Exactamente, desde la consecuencia, podríamos decir, de un problema que obviamente es... cae dentro del área de la ciencia en términos de la explicación, pero obviamente su impacto es totalmente transversal. Estamos hablando obviamente del calentamiento global, del cambio climático, y una de las consecuencias más directas y más palpables y más preocupantes, por cierto, es la escasez hídrica de nuestro país. Y justamente ayer el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, entregó el balance hídrico de los primeros 6 meses del año. Estuvo acompañado además por una meteoróloga, por Catalina Cortés, de la cartera, y daba cuenta un poco de cuál es nuestra situación. Y es bien preocupante, es bien preocupante en términos de decía el ministro, no podemos hablar como de una sequía, sino que ya es algo ya permanente, es como la realidad con la que tenemos que vivir. Y ahí la pregunta, evidentemente, y la primera que le hacemos al ministro, que aprovechamos de saludar, buenas tardes, ministro, ¿cómo está?
¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Buenas tardes.
Primera pregunta.
Quería partir por la primera pregunta, que tiene que ver con cómo nos preparamos en términos de infraestructura, en términos de sistema país, para esta situación permanente, que ya no podemos como simplemente contar con que ojalá que el próximo año llueva o llueva más.
Claro. Yo creo que primero lo principal es darse cuenta que no es una emergencia, sino que es algo permanente y por lo tanto requiere soluciones permanentes de largo plazo que nos permitan adaptarnos. Esa es la palabra. Normalmente estamos siempre hablando de la mitigación, cómo no tenemos gases de efecto invernadero, cómo tratamos de que el cambio climático no sea tan agudo, pero Chile en eso es un país pequeño, aporta poco en esa materia y está haciendo un esfuerzo grande al nivel de lo que hacen los países desarrollados. Pero la gran tarea que tenemos es la adaptación, porque Chile es uno de los países más afectados, particularmente en la zona central, donde este cambio climático se está expresando, entre otras cosas, con una muy profunda caída en los niveles de lluvia, de nieve y de disponibilidad hídrica. Entonces, las medidas tienen que ver con muchos campos, pero uno de ellos donde nos toca, digamos, trabajar muy intensamente tiene que ver con lo que tú señalas, las obras. Por ejemplo, hoy día en la mañana mostrábamos parte de las obras en las que estamos trabajando para asegurar el suministro, no de hoy, sino que de largo plazo, de la región metropolitana, con, en el caso de la región metropolitana, perforación de pozos que permiten tener una cantidad adicional de agua que va reemplazando otras que se van perdiendo, permite también enfrentar otro de los efectos del cambio climático que tiene que ver que las aguas superficiales, cuando llueve todo junto y produce gran turbiedad, como nos pasó en enero, y tenemos que tener autonomía de otras fuentes que no sean superficiales. Con esto, la autonomía de Santiago aumenta de 34 horas a 37. Ya habíamos logrado el año 2020 con los estanques de Pirque llevarlo a 34 horas, antes eran 11 horas nomás. Y eso nos permitió salvar el evento de enero. Ahora tenemos 3 horas más a partir de marzo, el marzo siguiente. En los próximos días se van a inaugurar las obras de Valparaíso, que tienen que ver con la tubería reversible, que permiten, digamos, utilizar el embalse de Los Aromos, trayendo agua desde fines de la Concagua y también trayendo, digamos, desde las primeras secciones de la Concagua, dependiendo de las distintas temporadas del año, y eliminar las pérdidas que habían en esa conducción. Y eso le va a dar, digamos, agua a Valparaíso, Gran Valparaíso, no solamente la ciudad de Valparaíso, sino que todo el Gran Valparaíso por muchos años, y le va a aumentar su seguridad hídrica. Y así en cada una de las ciudades. En Santiago, por ejemplo, junto con los pozos que mencioné, bueno, también se está duplicando el tamaño de la planta de agua potable Padre Hurtado, que queda ahí en el parque Padre Hurtado y que le va a dar mucho más seguridad a la zona oriente, que es la que tiene más dificultades, porque el Mapocho ha tenido un impacto mucho más grande que el Maipo. Bueno, y así, en cada una de ellas hay un plan de obras que se están construyendo, que han sido, digamos, discutidas y fijadas con cada una de las empresas sanitarias. La inversión es muy significativa. Solo en Santiago ya se han invertido 150 millones de dólares y hacia adelante quedan otros 500 millones de dólares por invertir. Pero en cada lugar, en cada ciudad, se están construyendo. Y decir que hasta ahora hemos logrado que ninguna ciudad, a pesar de que llevamos ya más de una década de sequía, ha sido la década más seca de la historia de Chile, a diferencia de otras temporadas de sequía que nunca fueron más de 4 años y que fueron mucho menos secas que esta y que siempre tuvimos racionamiento de agua, no hemos tenido racionamiento de agua en ninguna ciudad gracias a las medidas que se han tomado en la emergencia y gracias a las medidas de mediano y largo plazo que se han tomado y que se siguen tomando y que vamos a seguir tomando. Ahora, no todos son obras, también aquí tiene que ver con tenemos que cambiar la cultura, hay que ir cambiando y adaptándose en la forma que usamos el agua. La agricultura, por ejemplo, tiene que tener mucho más riesgo de significado, tiene que ocupar mucho menos agua para el mismo uso. Hay que utilizar semillas, plantas que son distintas. Los parques en las ciudades es fundamental tener áreas verdes, pero el tipo de vegetación que tenemos que tener tiene que ser la adecuada al clima que tenemos hoy día. El clima ha cambiado y por lo tanto no podemos tener las extensiones de pasto. La forma en que regamos, todavía hay gente que riega de día. Bueno, la mayor parte de eso se evapora. Entonces, tenemos que tener una conciencia mucho más grande, tenemos que tener una cultura distinta. La gente que vive más al norte, por ejemplo, en el caso de Chile, y sabe que el agua es mucho más valioso, mucho más escasa, cuida muchísimo más el agua y puede hacer todas las cosas que necesita con mucho menos cantidad, desde cómo nos lavamos los dientes, hasta cómo regamos el jardín, hasta cómo hacemos actividades industriales o agrícolas.
Ministro, usted ha hablado de una serie de obras y de iniciativas que se han llevado a cabo, que se están llevando a cabo en el país, sí. en distintos lugares. Ahí estamos hablando siempre de obras para asegurar el abastecimiento directo de las personas o también obras que sí. tienen que ver con... Porque finalmente, claro, está la seguridad hídrica, pero también hay una seguridad o un efecto indirecto que es hacia el ser humano, digamos, que es a través de la seguridad alimentaria, claro. que también podría verse perfectamente amenazada, ¿no?
Claro, no solo la seguridad alimentaria, sino que todas las actividades.
Finalmente todas las actividades, claro, exacto.
Claro, todas las actividades, digamos, requieren agua y por lo tanto... yo mencionaba, digamos, el tema del consumo humano porque es el prioritario, particularmente en la emergencia, pero así como estamos hablando de obras que tienen que ver con asegurar el consumo humano en las ciudades, y también tenemos que hacer lo mismo en la zona rural, donde tenemos mucho más problemas que en las ciudades. Los sistemas son mucho más frágiles y tienen mucho menos recursos, dependen del Estado, no hay empresas que estén detrás de esos sistemas, son autogestionados por los vecinos, en fin. Pero junto con eso están las actividades que tú me mencionabas, particularmente la agricultura, que tiene, digamos, el mayor uso. Y por lo tanto, aquí hay que tener presente una cosa, aquí no hay una bala de plata, no hay una solución que sea buena para toda la región y para todas las circunstancias. La realidad hídrica de Arica o de Coquimbo o de Atacama es muy distinta de la de Valparaíso, Santiago, o la de Temuco, o la de Magallanes. Muy diferentes, otras fuentes de agua, otros usos, otras necesidades, otra infraestructura disponible, dónde está ubicada la población, si está en la costa, si está en la cordillera. Bueno, esas circunstancias son las que hacen que hay que tener situaciones y soluciones que son muy distintas. Chile tiene 101 cuencas distintas y mover agua de una cuenca a otra es sumamente difícil. Hay algún par de carreteras hídricas que estamos estudiando, pero son planes de largo plazo y aún así van a ser, digamos, cambios de una cuenca a otra, pero que dentro del contexto de lo que estoy explicando no cambian el escenario. Entonces, para cada una de esas cuencas, para cada una de esas 101 cuencas, se han diseñado los planes estratégicos de cuenca, qué es lo que se debe hacer en cada una de ellas. Estamos en la etapa, digamos, de la discusión inicial con cada una de las comunidades de esos lugares, con los primeros estudios de detalle que se han hecho, porque la información de la que disponíamos era baja. Hoy día hemos estudiado los acuíferos, la disponibilidad, la relación entre el agua superficial y subterránea, en fin. Todo eso hace que en cada uno de ellos son distintos. Y solamente para ejemplificar, en la zona norte, indudablemente lo que uno aprecia es la gran solución viene por la desalación, ¿no? No hay otras fuentes en cantidad. La población está en la zona costera. La minería, que es la gran actividad, más que la agricultura, que es más pequeña en esa zona, la minería no se puede mover de ese lugar, está donde está el yacimiento, y por lo tanto la fuente es el mar, la desalinización. Las compañías mineras están invirtiendo fuertemente en esta materia. Las ciudades, hoy día Antofagasta, el 90% del agua desalada, Tocopilla el 100%.
¿Del agua para consumo humano? Para consumo,
sí, consumo humano. Sí, la Atacama, por ejemplo, la región de Atacama, en las próximas semanas vamos a inaugurar la planta, ya está construida, de desaladora, que le va a dar agua desalada a las cuatro principales ciudades de Atacama. La desaladora está en Caldera, pero desde ahí se impulsa el agua a las cuatro ciudades, ya está hecho el sistema, está hecha la planta, está todo listo para empezar a operar. Hay proyectos para Coquimbo, hay proyectos para una parte de lo que es la región de Valparaíso, y por lo tanto en esos lugares donde no hay otras alternativas, donde digamos hay un uso en la costa o un uso que no se puede mover en la cordillera, como es el caso de la minería, la desalación sin duda que es muy muy relevante, y esperemos que siga avanzando la tecnología en esto y sigan bajando los costos, porque obviamente los costos de la desalación son muy altos, y por lo tanto los costos del agua potable y del agua en general en esa zona es todavía muchísimo más alto que lo que podemos obtener con otras fuentes. Ministro, bueno, pero en otros lugares, como mencionaba antes, tenemos gran disponibilidad de agua subterránea, por ejemplo. Entonces las soluciones van más bien por pozos que además, para mantener los acuíferos, hay que tomar las medidas para infiltrar los acuíferos. En otros lugares tiene que ver con los embalses, tenemos 26 embalses priorizados, estamos construyendo en este momento 4 embalses en distintas zonas del país. Así, en cada uno de los lugares hay, digamos, obras distintas, hay un esfuerzo muy grande en tecnificar el riego, que es el riego agrícola, que es el mayor usuario. En desalación hoy día se está multiplicando por 3 en este momento. La capacidad, Chile tiene una capacidad de 6 metros cúbicos por segundo, o sea, 6.000 litros por segundo, y vamos a pasar a 3 veces eso. O sea que hay un avance muy importante, pero tenemos una tarea enorme, porque esto afecta al 80% de la población, así que hay que tener soluciones en el amplísimo espectro de situaciones.
Ministro, usted mencionaba lo que requiere en términos también sistémicos, culturales, tanto de cada uno como ciudadano y de la infraestructura del Estado. Y eso también pasa por integrar no solamente en su caso desde las obras públicas este asunto, sino que también, por ejemplo, desde políticas de vivienda, que involucra un montón de instancias, autoridades, sector privado, sector público. ¿Qué tanto sistema se puede hacer al respecto, se puede implementar al respecto cuando existe una relativa incertidumbre legislativa, por así decirlo? El tema del agua ha sido un tema que se ha levantado con fuerza por parte de los entonces candidatos, ahora electos constituyentes, por ejemplo. Va a estar arriba de la mesa esto y naturalmente a la hora de establecer políticas de mediano y largo plazo, como deben ser, ¿no? En términos de inversiones, en términos de ejecución de proyectos, me imagino que es bastante relevante el poder hacer ver estos puntos de vista, ¿no?
A ver, dos cosas en ese sentido. Primero, en lo que es las políticas públicas en esta materia y la diversidad de áreas que tienen que participar, decir que esto es amplísimo, aquí participa salud, medio ambiente, hay que mantener los ecosistemas, ahí tiene que ver la Comisión Nacional de Riego, desde ya todas las unidades que están en el Ministerio de Obras Públicas. Hay 43 entidades distintas en el país que tienen que ver, algo que decir en materia del agua, y de esas 43, del orden de 12 o 13 tienen una injerencia pero realmente vital e importante en esta materia. Los estudios hechos por el Banco Mundial, por universidades, por la Fundación Chile, últimamente hubo un estudio del año 2018 de la OECD, muestran que Chile es de los países que tiene más dispersa su autoridad en esta materia, que la necesidad de coordinación es más importante por esta enorme dispersión. Y esa es la razón por la cual estamos enviando probablemente la próxima semana el proyecto que ya el presidente, digamos, anunció públicamente, de que transforma al Ministerio de Obras Públicas en Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, y que toma, digamos, entonces la coordinación y la conducción de este tema, que lo hacemos hasta el momento, llamémosle informalmente, por decirlo de alguna manera, pero lo establece, crea una subsecretaría dedicada a este tema, crea un comité técnico que reúne a estas 12 instituciones, que uno crea una unidad de coordinación con todos los ministerios encargados de esto, que es un comité de ministros que va a tocarle presidir al nuevo ministro de Obras Públicas y Recursos Hídricos, e incluye a todo lo que es la comunidad, porque aquí es el segundo punto que quisiera mencionar, lo que tú mencionabas de la preocupación de la sociedad respecto de este tema. Es algo que está presente hace mucho tiempo, porque la gente ve cómo esto le está impactando en su vida. Si esto no, si no tuviéramos el coronavirus, claro, si no hubiéramos tenido el estallido social, este sería el tema, con mayúsculas.
Exactamente, y cuesta asumirlo en un país en el que crecimos con la convicción de que era un país con abundancia hídrica. Así que hay mucho que hacer en eso.
Chile está catalogado, digamos, mundialmente como un país donde tenemos un exceso de recursos hídricos.
Claro.
Estamos en el promedio,
claro,
porque tenemos una diversidad tal que, pero no es fácil traer el agua desde el extremo austral, digamos.
Exactamente, ese es el promedio, pero es engañoso.
Y la distribución y traerlo, ahí está todo, ¿no? En la cuenta de agua que tú pagas, la distribución vale más de la mitad.
Claro. Bueno, ministro. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo.
Solamente decir que hace un año y medio atrás, creamos la Mesa Nacional del Agua con gente de todos los colores políticos, con gente que está en todos los sectores del agua, desde el pequeño APR, desde la pequeña agricultura hasta el tipo de la minería. En fin, los académicos que saben de esto, han participado más de 100 personas extranjeros, nacionales, hemos formado equipos de trabajo y hemos trabajado silenciosamente respecto de cada uno de los temas. Y la experiencia, a diferencia de lo que uno creería, es que en todos los temas hemos llegado a acuerdos unánimes respecto del diagnóstico, respecto a las soluciones, hemos aprendido enormemente. En esto, lo único que no hay que hacer es meterle demasiada ideología. Este es un problema real que enfrentamos todos, que nos tiene que hacer cambiar la vida. Aquí, tiempo que perdamos en la discusión y en la pérdida de energía entre nosotros, es tiempo que perdemos en hacer la adaptación mejor y más rápido.
Ministro Alfredo Moreno, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio
Duna. No, gracias. Muy bien. Hasta luego.
Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias.
Pancho, hasta el martes.